Quinto, consideración del proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación, ejercicio fiscal 2023 para el Ministerio de Hacienda.
A consideración, tiene la palabra la diputada Cristina Villalba.
Gracias, presidente. Este proyecto de ley con mensaje 804 contempla una modificación presupuestaria por un monto total de guaraníes 2.202.211.974 a ser financiado con la disminución de los objetos de gasto 144 jornales y 145 honorarios profesionales. Lo solicitado permitirá la creación de 195 cargos conforme al concurso interno institucional para la desprecarización laboral del personal contratado del Ministerio de Hacienda. Es importante mencionar que la Ley de Presupuesto General vigente, en su artículo 43, autoriza la implementación gradual de una política de desprecarización laboral del personal contratado que cuente como mínimo con 4 años interrumpidos de servicio en relación de dependencia con el mismo organismo o entidad del Estado, conforme a la disponibilidad presupuestaria. Desprecarización laboral es la incorporación del personal contratado como funcionario permanente mediante un proceso de selección o concurso interno institucional conforme a los criterios establecidos en la normativa. La Comisión de Presupuesto aconseja la aprobación. La aprobación, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Rodríguez.
Muchas gracias, presidente. Para secundar también la moción de la diputada Cristina Villalba, disculpe que lo mencione, y quiero manifestar unas situaciones de que hace 2 años aproximadamente se está realizando este concurso que ha sido público en todas sus dimensiones. Se hizo un proceso de concurso interno institucional, se hizo la publicación en diferentes portales, tanto de paraguayconcursa.com, que de la Secretaría de la Función Pública, y también en los portales del Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Estado de Tributación y los otros viceministerios. También se ha conformado una comisión de selección donde todos los contratados que tenían la antigüedad, que tenían los perfiles, que cumplían los requisitos, podían presentarse al concurso. Eso se hizo público. El llamado, se realizó la evaluación curricular, bibliográfica. Se cumplieron todos los requisitos. Y yo creo que el Ministerio de Hacienda, también la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Viceministerio de Economía y también el Viceministerio de Administración tienen funcionarios brillantes, tanto técnicos como profesionales. Y cabe destacar que del Ministerio de Hacienda siempre se utiliza como un semillero para que los funcionarios puedan ir a otras instituciones públicas como auditores generales, como ministros, presidente de Banco de Fomento, funcionario del Banco Central. Es un semillero de economía, administración financiera, contabilidad, auditoría. Por eso, mi respaldo total, acompaño esta modificación para que esta gente pueda tener el derecho de entrar como rubro permanente dentro del Estado, dentro del presupuesto general de gasto de la Nación. En ese sentido, quiero decirles también que el 87% de las personas que han hecho este concurso son profesionales. el 50% son, hicieron algún posgrado. Y el promedio de antigüedad es aproximadamente de 7 años. Por eso acompaño este proyecto de ley. Ojalá que los colegas también acompañen este proyecto para dignificar a los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Ruín.
Gracias, presidente. Sobre este punto, compañeros, le pido que sean buenos conmigo, porque soy nuevo en esto y hasta me gustaría que me den cátedra de ser posible. Soy bastante joven y vengo del sector privado y realmente no estoy de acuerdo con este concepto de nombramiento. De hecho, que tiene 2 dictámenes la Comisión de Presupuestos, ese día me planté, y algunos compañeros me acompañaron, y ese mismo día también hice la pregunta. Es una pregunta que me encantaría que me respondan. ¿Cómo viene la mano el tema del concepto del nombramiento? Y hice un paralelismo ese día en la Comisión de Presupuestos, que me gustaría hacerlo aquí también, ahora que Olimpia acaba de pasar Copa Libertadores. Ponerle que vos le decís a Derlis González, y vos me vas a decir, Jatar, si estoy mintiendo, perdón que te mencione, compañero. Ponerle que vos le decís a Derlis González, a partir de ahora vos vas a jugar toda tu vida en Olimpia. Y yo creo que la pancita le va a crecer. Va a empezar a tomar cervecita, va a hacer asado todos los días, porque es la naturaleza del ser humano. Se va a acomodar. Y pasa lo mismo cuando alguien viene y tu jefe te dice, che, vos ya vas a estar acá toda la vida. Y creo que en esa ocasión bien me explicó, y perdón que le mencione al compañero Centurión, me explicó y entendí que hay que protegerle de alguna manera al funcionario público. Eso es una realidad, pero yo no creo que sea esta la manera. Y nosotros, en vez de seguir con la corriente, nosotros somos los que hacemos las normas y podemos plantear una reforma que le proteja al funcionario público, pero que proteja también la plata del contribuyente. Entonces podemos ver, en el sector privado, a partir de los 10 años, hay ciertas normas que le protegen al funcionario del sector privado. Igual se le puede desvincular, pero hay que pagar lo correspondiente. De por ahí podemos plantearnos alguna reforma que cuide la plata del contribuyente, porque hoy ya casi el 100% de la plata del contribuyente se va precisamente a estos gastos rígidos. Y después, ¿dónde queda la salud? Después, ¿dónde queda la educación? Después, ¿dónde queda la seguridad? Después, ¿dónde queda el transporte público? Por algo estamos como estamos. Y nosotros insistimos, más gastos rígidos, más gastos rígidos, más gastos rígidos, más gastos rígidos. Y así no se puede, compañeros. Realmente así no se puede. Entonces, algunos compañeros aquí que tienen más experiencia me pueden decir, o podemos pensarlo juntos, ¿cómo podemos encontrar un punto intermedio? O no, ¿verdad? O me dicen callate y se aprueba y listo. Pero a mí me gustaría, y creo que sería responsable, encontrar un punto medio. Porque este no es el camino, compañeros. Este no es el camino. Y yo me incluyo, o sea, a mí me llegan a venir acá a decir, che, Rubín, vos acá ya sos diputado hasta que te muera. Y algo va a afectar en mí. Capaz no el primer año, capaz no los primeros 5 años, pero después de 10 años, que yo sé que no me pueden echar, va a afectar en mí, en todos va a afectar. Es nuestra naturaleza. Y quiero decir que mi jefe de despacho es contratado de la Cámara de Diputados hace 10 años, un excelente profesional. Yo no le conocía. Un excelente profesional. Lo mismo mi directora de comisión, que me toca presidir. Yo no le conocía. Excelente funcionaria. Tenemos excelentes funcionarios públicos. Pero hay que cuidar la plata al contribuyente. No, es pues ilimitado. Entonces, simplemente eso, compañeros, tiene 2 dictámenes, uno en contra. No estoy encontrando quiénes firmamos, pero sé que mi compañero, perdón que le mencione, el diputado Pereira, también Alexandra, firmamos en contra, no porque no estemos de acuerdo con que hay que cuidarle al funcionario público, hay que cuidarle, sino que porque también tenemos que cuidar la plata al contribuyente. Entonces, simplemente eso, compañero, si alguien me puede explicar o si ya cerramos esa posibilidad de encontrar un punto medio, yo voy a entender. A mí por lo menos me gusta el debate, yo no busco acá insultar ni buscar culpables, porque encima esta Cámara tiene un 70% de renovación. Entonces la mayoría por lo menos acá somos nuevos y no tenemos por qué asumir una herencia de otros legisladores que quizás se equivocaron en el pasado. Simplemente eso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alexandra Sena.
Gracias, presidente. Haciendo mías las palabras del colega que me antecedió en el uso de la palabra. Bueno, lo siguiente. Todo esto contemplado a que habíamos hecho la comisión de presupuesto, la extraordinaria, anterior a la aprobación de la creación del Ministerio de Economía. Entonces, como ya se aprobó el Ministerio de Economía, que va a absorber el Ministerio de Hacienda y otros, el nuevo ordenamiento debe venir desde la nueva administración, que según el nuevo ministro, si mal no recuerdo, en nuestra comisión extraordinaria, afirmó y se va a optimizar los recursos. Y eso me recuerda, disculpe que lo mencione, ¿verdad?, al colega Carlos Pereira, que habíamos entendido lo mismo nosotros con respecto a un concepto de achicamiento de Estado. Pero eso cambió en la sesión pasada cuando tuvimos que tratar este punto. Justamente no se encuentra, no recuerdo el nombre del colega anterior, pero no se encuentra hoy. Nos confirmó que no habría ningún tipo de... no recuerdo si era otro colega que sí está. Que nos confirmó que no habría un achicamiento de Estado. Entonces acá hay muchas contradicciones todo el tiempo. Entonces tengo que ponerme la camiseta del colega, disculpe que lo mencione, Rubín, pero nosotros tenemos que entender lo que estamos haciendo y no vamos a cargar con cuestiones que no son nuestras, ¿verdad? Entonces... los recursos, ¿verdad?, y que se estaría ahorrando, había dicho el nuevo ministro, se estaría ahorrando mucho al Estado con ese achicamiento del que hablé, de varias direcciones. Y hablo de 59 direcciones en la actualidad. Entonces, no sé, mañana ya es el gran día, ¿verdad? Se van a asumir varias cosas, entonces creo que tenemos que dejarle al nuevo Ministerio de Economía flamante que se haga cargo y que ordene cómo corresponde las cosas y a ver si es que esto funciona. Y si, como dicen, ¿verdad?, sigamos cuidando el dinero del contribuyente, porque si no es una joda. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Daniel Centurión.
Gracias, presidente. Brevemente, con respecto a este proyecto de modificación del presupuesto. Primero, presidente, mencionar de que nosotros en un par de semanas más vamos a tener la ley más importante, el presupuesto general de gastos de la Nación para el ejercicio fiscal del siguiente año, y allí podemos formular las estrategias que cada uno podemos diseñar en lo que refiere al manejo del presupuesto público. En este caso en particular, yo acompaño porque aquí no estamos hablando de ampliación, aquí estamos hablando de una reprogramación a una de las instituciones que sí tenemos que reconocer, amén de muchas críticas que el agente público tiene y que distintas instituciones tienen encima. Yo creo que las instituciones que manejan la política monetaria, las finanzas públicas, las políticas económicas, han sido profesionalizadas desde hace aproximadamente 3 administraciones, pasando inclusive por un proceso de alternancia de signos políticos en este tiempo. Y el Ministerio de Hacienda es uno de ellos que se ha fortalecido en términos profesionales, en mejorar sus capacidades, y eso ha provocado que incluso hoy el Paraguay en el concierto internacional sea un país absolutamente respetado y donde somos mirados por inversionistas extranjeros, por esa estabilidad macroeconómica que no se consigue de un día para otro. Vemos nuestros países vecinos, el manejo de las finanzas públicas desastrosas, con inclusive una inflación de más de 200-300%. Y en ese sentido, en lo que refiere particularmente a la aprobación de esta reprogramación, estamos hablando, y señalo lo que ya nos ilustraba, y que me disculpe por mencionarlo, el diputado José Rodríguez. Primero, hablar de que no es una ampliación presupuestaria, no crece el presupuesto, sino se reprograma con fondos propios, con el mismo presupuesto, pero sí otorgando estabilidad laboral a funcionarios en su mayoría, y mencionaban el 87% con títulos universitarios, más del 50% con posgrados, que hoy están sirviendo en alguna oficina técnica del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaría de Tributación. El promedio de antigüedad ronda los 7 años, y entre ellos hay un alto porcentaje que ya tienen inclusive más de 10 años. Entonces, presidente, teniendo en cuenta estos argumentos, repito, no estamos hablando de ampliar el presupuesto del Ministerio de Hacienda, estamos hablando de reprogramar y legítimamente darle estabilidad a funcionarios que están sirviendo técnicamente a la institución hace muchísimo tiempo. Y estoy plenamente de acuerdo de que se debe mejorar el gasto público y que tenemos que encontrar fórmulas para achicar el Estado, porque hoy la fusión por absorción no achica, sino lo que genera es mayor eficiencia y agilidad de la administración pública, pero sí tenemos que analizar dentro del contexto normativo y legal, respetando los derechos adquiridos de los funcionarios públicos, en cómo podemos achicar este Estado gigante y que muchas veces mencionan los economistas como muy lento, paquidérmico. Pero eso vamos a tener en nuestro poder en las próximas semanas, presidente. Nuestra posición es acompañar la reprogramación presupuestaria para el Ministerio de Hacienda.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado César Cerini.
Gracias, presidente. Querido colega, esta situación pasa en muchas instituciones del Estado, donde hay miles de funcionarios que están en esta situación y muchas veces funcionarios de primer nivel, y que no se le puede desprecarizar, y funcionario de, como dijo acá el compañero Dani, disculpe que le nombre, más de 10 años, porque a mí me tocó también estar en una institución y donde sentimos que compatriotas, así como dijo otro compañero, hay que defender el dinero del empresariado, de la gente que aporta al Estado, también tenemos que defender a compatriotas, darle esa seguridad y darle esa tranquilidad a aquellos funcionarios que realmente desempeñan sus funciones. Porque también hay mecanismos como despedir a aquel funcionario que no cumple con su función. Y hay también funcionarios que no cumplen su función. Y acá hay que tener en cuenta de que hacen un concurso. Todas estas personas que se le quiere hacer la desprecarización hacen un concurso. Y yo creo que corresponde esto no es un aumento del presupuesto, este es una ampliación nada más. Así que acompañamos esto, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Rodríguez.
Sí, simplemente para ilustrar un poquitito y hacer unas comparaciones. Esto, como decían ya los colegas que me antecedieron, es una reprogramación que del rubro de jornales y honorarios se va a hacer la reingeniería financiera para convertir en cargos profesionales y técnicos, que la ley de la función pública para profesionales y técnicos solamente se puede ingresar a través de los concursos, tanto internos como públicos, y por méritos, que ya dije hace rato que se publicaban todos los portales. Y respondiendo también a la señora diputada, disculpe que la mencione, la señora Sena, con mucho respeto, esto ya es derecho adquirido. Hace 2 años que se está haciendo este concurso, que viene con un proceso donde todas las instancias, todas las direcciones han dictaminado favorable, tienen los certificados, ahora se está haciendo justamente el proceso administrativo para poder hacer esa reingeniería en el anexo de personal. Y decirle a la señora que esta modificación, reprogramación, no tiene nada que ver con la fusión, porque la fusión, y habló de 59 direcciones, esas son direcciones generales, direcciones, coordinaciones y asesorías, son cargos de confianza. Cuando se hace esa fusión en un solo ministerio, se suprimen las direcciones generales que son dispuestas por la máxima autoridad. Entonces, yo solamente quería ilustrar eso, y una vez más, mi moción es de acompañar esta modificación, esta reprogramación para la desprecarización de los funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Walter García.
Presidente, muchas gracias. También, colegas, también les pido que me corrijan también si yo no estoy entendiendo acá. Tengo entendido que en absoluto no modifica el presupuesto que está aprobado por la ley 7050. Creo que es así, ¿verdad? No modifica. En el decreto 8759/2023 dice que los procesos de desprecarización se llevarán adelante bajo la modalidad de concurso interno institucional. O sea, quiere decir que estos 195 cargos ya lo hicieron internamente. Creo que es así, presidente. Ya lo hicieron internamente. Entonces, esa es lo que es mi duda. Entonces, si me pueden ayudar también los demás compañeros. ¿Es así? Bueno, excelente. Excelente. Entonces, en absoluto no modifica. Entonces, yo también, entonces, de esta manera apoyo también este proyecto de ley. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Pereira.
Gracias, presidente. Justamente estuve participando también en la reunión de comisión y he firmado el dictamen en disidencia, en minoría, por el rechazo, porque yo considero de que no existen funcionarios de primera y de segunda comparativamente con otros ministerios y otras direcciones. En el sector privado, presidente y colegas, para cualquier funcionario gane su estabilidad laboral sería superando los 10 años de funciones. ¿Y por qué es diferente en el sector público, ya que tan criticado está la función y el sector, de ganar estabilidad laboral ya en 4 años en estas condiciones? Yo valoro mucho a los funcionarios de Hacienda, los que se prepararon, se capacitaron y supuestamente han concursado también. Pero menciono yo, ¿no sería conveniente acaso superar por lo menos 2 gobiernos en ejercicio para lograr esa estabilidad requerida? Y no hablo de lo económico solamente, ya que en campaña escuché prácticamente a todos los colegas como una de sus propuestas principales es reducir el gasto rígido o mejorar el gasto público en el sentido en que íbamos a cuidar la plata y que eventualmente las reprogramaciones presupuestarias se iban a dar en otros sectores y no justamente en garantizar de que el funcionario público asegure su salario. Y hay sectores inclusive en estas dependencias que tienen hasta 3 aguinaldos. Por eso muchos funcionarios de otros sectores inclusive saben que hay funcionarios de primera y de segunda. Por eso he acompañado el rechazo de este dictamen, porque yo creo que debe tener una mejor revisión y que los años deben ser diferentes a 4 años, por lo menos tienen que ser 8 años, porque mencionan a funcionarios que superan 10 años. Estoy de acuerdo, aquellos que superan 10 años deben desprecarizarse y tener esa estabilidad que tanto se requiere, porque así como mencionó el colega recién, aquí en la Cámara misma tenemos funcionarios de 12, 13 años que siguen con contratos nada más y que son excelentes funcionarios y que a pesar de sus afiliaciones inclusive ni no se les lleva en cuenta eso porque su calidad y su profesionalismo hacen a que independientemente quien sea el presidente de alguna comisión sigue manteniendo a estos directores o lo que fuese en cada área por su capacidad y su idoneidad en el cargo. Por eso, presidente, acompaño mi voto en disidencia por el rechazo de este proyecto de ley para que podamos valorarle al funcionario público en general en sus diferentes facultades y por sobre todas las cosas darle una señal a la ciudadanía de que otra vez estamos discutiendo para que el dinero público sea distribuido otra vez en gastos rígidos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Blanco.
Gracias, presidente. 3 puntualizaciones rápido, señor presidente y queridos colegas. Creo que el primer punto, uno de los más importantes, estamos hablando de una reprogramación, no de una ampliación presupuestaria. Es decir, lo que se está haciendo es un redireccionamiento de recursos a los efectos de dar cumplimiento a este concurso que ya ha sido llevado en el 2022. Y me ha tocado adentrarme un poco en este proyecto de ley, conociendo un poco los detalles, presidente, y importante que los colegas sepan. Entiendo que hace 5 años fue la última vez que se estableció un sistema de desprecarización en el Ministerio de Hacienda. En este caso, el 87%, casi el 90% de los postulantes que han accedido a este concurso y que han calificado son profesionales docentes universitarios, más del 50% de ellos con posgrados, y el promedio general de antigüedad de todos quienes han concursado es de 7 años, presidente. Así que tratándose de una reprogramación y no de una ampliación, creo que no hay objeciones, presidente, por lo que de mi parte manifestar mi apoyo al proyecto de ley y solicitar a los colegas el acompañamiento, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Jazmín Narváez.
Gracias, presidente y colegas. En primer término, así como han aclarado algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, esto es una reprogramación. Y es una reprogramación que va en consonancia con varias cuestiones. Estuve escuchando que a colegas le preocupa bastante la figura de la estabilidad laboral en la función pública. Adentro de lo que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, se debatió mucho en cómo afecta al funcionario público no sentirse reconocido en su justa dimensión. Y es cierto. Es cierto que cada tanto tenemos funcionarios que de por ahí a lo mejor deshonran o empañan el nombre de todos los otros compañeros servidores públicos. Pero en contrapartida, existen también aquellos que luchan por su capacitación y que están absolutamente comprometidos y entregados al ejercicio de la función, y que lo hacen de acuerdo a los valores de honradez, compromiso ¿Y por qué no habríamos de darle el incentivo para que sigan perteneciendo a la función pública? Porque aquellos funcionarios, y en este caso estamos hablando de muchos de ellos, con un alto nivel técnico, tendrían mejores ofertas afuera de lo que es la función pública. Porque así como es competitivo el sector privado, también tiene la posibilidad de, en varios casos, remunerar mucho mejor que el Estado. Entonces, terminamos con la situación de que los funcionarios son capacitados por el Estado a través de los cursos que dan y de todas las otras cuestiones, y finalmente terminan migrando. ¿Por qué? Porque no existe un incentivo ni un vínculo definitivo que le haga sentir parte de esa institución en la cual y por la cual, cuando es, voy a decir, de corazón la entrega y el compromiso, se siente parte. Esto ya fue convalidado, colegas, ya han pasado por todos los procesos, fue un estudio arduo y exhaustivo de todos los perfiles, y resulta ser que no, ni siquiera vamos a tener, no es que están pidiendo una ampliación ni nada, sino que el Ministerio de Hacienda considera que son, voy a decir, funcionarios que tienen una situación estratégica que favorece a la función misional del Ministerio en sí. Y habiendo concluido toda esta etapa, se le ha dado la oportunidad de ser reconocidos en su justa dimensión. Entonces yo quisiera pedirle a los compañeros que revean esa posición de no acompañar esto, porque yo creo que reconocer el interés, el compromiso del otro es lo que hace que los noviazgos, por ejemplo, terminen en familia, porque darle una estabilidad a alguien también de repente significa reconocerle y decirle quiero que seas parte de mi vida. Y nosotros a los buenos funcionarios y a las buenas funcionarias, a aquellos que honran el compromiso que están asumiendo, tenemos que reivindicarles y reconocerles para que sepan que todo lo que hagan va dirigido a que se aporte al desarrollo y a la eficacia y eficiencia de su institución. Entonces, para acompañar nomás el proyecto de ley y para pedirle a aquellos compañeros que consideraban no votar de por ahí que acompañen. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Yamil Esgay para una moción de orden.
No, presidente, ya creo que se cierra la lista de oradores nomás. Nada más estoy viendo eso.
Tenemos dos más en la lista de oradores. El último orador, Guillermo Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Yo creo que toda esta conversación se puede ahorrar si alguna vez vemos la reforma del servicio civil, y creo que un ejemplo podría ser ordenar también nuestra casa acá en la Cámara de Diputados. Tenemos un montón de funcionarios que por no estar alineados a una línea política o no seguir en una misma línea política no son reconocidos con un trabajo profesional que tienen, ¿verdad? Entonces, si no hablamos de una reforma del servicio civil en todas las instituciones y ni siquiera ordenamos la casa, me parece que podemos tener discursos un poco vacíos, ¿verdad? Insisto mucho en lo de nuestra casa, ¿verdad? Y este tema de las instituciones, a mí también se me queda mucho, y disculpe que le mencione a la compañera Sena, que bueno, la semana pasada justamente aprobamos la creación de un ministerio, hoy vemos el tema de los salarios, o sea, todo como muy desordenado y no como parte de un paquete que realmente sea la solución para todo el grupo de funcionarios, sin hacer distinción tal vez a veces partidaria o de una línea política o del ministro de turno, etcétera, ¿verdad? Entonces solamente quiero mencionar eso, presidente, para que nosotros podamos tener un poco de coherencia también después en el trabajo en nuestra propia casa, que es la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Rodríguez.
Muchas gracias, presidente. En relación a esto, y adelanto un poco el sentido de mi voto, yo creo que voy a acompañar lo que es este proyecto de ley, lo estamos debatiendo acá con el colega, porque habla mucho del concurso de méritos, dice que estos van a ser cargos concursados, que de hecho ya pasaron por el proceso, y que son puestos de trabajo que van a ser desprecarizados en la función pública. Ahora bien, yo siempre tengo un poco de resistencia cuando se trata de cargos puestos a la función pública, porque lastimosamente, y tengo que decir esto, nuestra función pública está infestada, infectada de la cuestión política. Si nosotros nos sinceramos y miramos en realidad y en profundidad todos los distintos estamentos, nuestras instituciones públicas, yo lamento y lamento profundamente esto, porque ¿qué encontrás? Vos no vas a ver en el gran porcentaje, vos no vas a ver gente que entra por mérito propio o por un concurso de méritos y aptitudes. Y si los hay, muchas veces son concursos Cinderela o Cenicienta. Son montajes donde miles de jóvenes gastan dinero para preparar su currículum solamente para ir a presentarse, para que finalmente alguien con un mejor posicionamiento político termine asignándolo a esos cargos. Entonces, ¿cómo uno no va a tener por lo menos cierto recelo a la hora de mirar o de votar este tipo de proyectos? Porque, quiero abrir un breve paréntesis nomás, porque hace rato traigo conmigo esta cuestión y hace poco se dieron 77 mil jóvenes se inscribieron para los 222 cupos que estaba habilitando la Itaipú Binacional. No me quiero ir mucho, pero no dejo nomás de pensar en esto. 77 mil jóvenes esperanzados ante la posibilidad de acceder a un cargo o a un puesto para trabajar en uno de los entes más importantes, no de la región, sino que del mundo entero. Y sale finalmente la dichosa nómina. Por supuesto que hay personas que han logrado esos cupos por mérito absolutamente propio, por su preparación, por sus capacidades, pero también hay quienes han ocupado esos cargos, esos puestos, sin ningún otro mérito que haber sido tocado por la varita mágica de la política. Y duele eso, porque te dicen, a mí me dicen, ¿qué es lo que hice tan mal? Estudié toda mi vida, me formé, hablo 4 idiomas, tengo toda la actitud, todo lo que te pide en este concurso Cinderela, y viene una chica de 1,70 m que vos te das cuenta no reúne las más mínimas condiciones, siquiera físicas, para el cargo al que va a ser asignada, y finalmente gana este concurso. El daño que nosotros les estamos haciendo a la República del Paraguay es inconmensurable, en base a ICPA, que no podemos cuantificar. No podemos cuantificar porque tenemos una generación entera de jóvenes que hoy está viviendo y que te dice estudiar es al pedo. No tiene ningún sentido. ¿Qué posgrado? ¿Qué formación adicional? Si al final me es 100 veces más práctico estar corriendo atrás de algún político que estoy seguro me va a meter en la función pública y en un par de años, si guapeo lo suficiente, me va a nombrar y ahí voy a fenecer. Entonces, no, son cuestiones que tenemos que replantearnos realmente, porque vamos a tener una generación entera de jóvenes políticos que no ven futuro alguno en la educación, porque saben que hoy por hoy la mejor inversión es pegarte a tu político de estimación y correr detrás de él, y que algo te va a tocar en algún momento. Entonces, yo voy a acompañar probablemente este proyecto de ley porque habla de todo esto, el concurso de mérito y demás, pero deseo y de corazón que en algún momento nuestro país sí camine hacia eso, que quien tenga esa posibilidad de tener un puesto de trabajo, un cargo importante, sea por su currículum y no por su vínculo político o por su amigo, que tan poderoso es. Gracias, mis queridos colegas, y disculpen el plagueo también.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, señora diputada Rocío.
Sí, gracias, señor presidente. Apostemos a la meritocracia, cierto, vamos a combatir todo lo que sea corrupto, pero por favor, en esta sala, evitemos los comentarios misóginos. ¿Por qué ya otra vez se le tiene que decir una estatura de 1,70 m o una mujer ya otra vez como ejemplo? Abstengámonos de comentarios misóginos, señor presidente, por favor.
Muy bien, señora diputada, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Daniel Centurión para una moción de orden.
Sí, yo entendí hace rato que hubo cierre de lista de oradores, pero evidentemente no. Yo ahora pido, presidente, porque ya haré y llegué más de seina. Moción de orden, cierre de lista de oradores, por favor.
A consideración, señores diputados, señoras diputadas, a consideración el cierre de la lista de oradores. No hay oposición. Tenemos 2 oradores más en la lista. El último orador es el diputado Antonio Buzarqui. Tiene la palabra la diputada Jazmín Narváez.
Bueno, gracias, presidente y colegas. Es cierto que es indignante. Yo no tengo posibilidad de clasificar, colega. No alcanzo ni 1.65. Es cierto que es indignante y mismo me tocó padecer, porque la verdad yo siempre quise ser amiga de hombres y mujeres libres y siempre he instado a todas las personas que me rodean a que justamente se capaciten y que se sientan libres, lógico. Pero sucede que, por ejemplo, habiendo ganado concurso o habiéndose quedado como número uno, por decir, y voy a decir la institución, inclusive en el Ministerio de la Defensoría Pública, fue electa otra persona y cosas así, que son cosas que uno ni cree que le pueda llegar a pasar, y es triste. Ahora, lo que sí me parece, colegas, no puedo concentrarme en ustedes. Por favor, no puedo concentrarme en ustedes. Lo que sí me parece horrible es que cada vez que se tenga que tocar, y en este caso estamos hablando de funcionarios que se han ya desempeñado en el ejercicio de sus funciones, que han sido sometidos al escrutinio de aquellas personas con las que trabajan, tengamos que ponerles en la misma bolsa que aquellos que no. Y hace un montón de tiempo, incluso antes de Cristo, Diógenes el Cínico le había dicho a uno de los emisarios de Alejandro, el grande, Alejandro Magno, cuando le fue a invitar como para ir a comer con el emperador, le ve comiendo cereales y le dice, te invita, el Alejandro, el grande, te invita a comer en su mesa y que vos elijas tipo, el tipo de vida que quieras tener. Y le dice él, no gracias, rechaza la invitación. Acto seguido, Diógenes le dice a Alejandro, le dice, le ve comiendo los cereales y le dice, qué triste, si hubieses aprendido a alabar a Alejandro, no tendrías que comer cereales. El otro le dice al revés, si ustedes hubieran aprendido a comer cereales, no tendrías que alabar a nadie. Y yo apuesto a que los funcionarios nuestros se instruyan y que no tengan que congraciarse con ninguna persona dentro del poder de turno, pero que aquellos que se están esforzando y que se han entregado a su trabajo se merecen el voto de confianza en esta, ni siquiera una ampliación, es una reprogramación nada más para reconocerles un derecho que se han ganado a pulso, apostando a su instrucción y que han demostrado compromiso con su institución. Entonces vuelvo a pedirle, colegas, al tiempo que le agradezco al compañero que de todas formas hizo un comentario que le desagradó a la líder por su connotación misógena, que acompañen esta reprogramación para hacer justicia y para apostar también a que nuestros compañeros servidores públicos tengan fe y tengan compromiso. Gracias, presidente y colegas.
Gracias a usted por su participación, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, Antonio Buzarqui.
Bueno, gracias, presidente. Voy a tratar de no extenderme en el uso de la palabra, pero yo creo que es importante el debate, este tipo de conversatorio. No hay nada más desigual que el escalafón salarial en la función pública. Comenzando primero por esa odiosa discriminación entre el nombrado y el contratado. La misma función, la misma tarea, la diferencia es que uno tiene estabilidad y el otro no. El pobre contratado no sabe si se le va a renovar o no su contrato. Y el nombrado tiene la garantía de que probablemente, aunque haga mal su tarea, probablemente no va a perder su trabajo. Esa discriminación. La otra discriminación entre el que probablemente se va a jubilar y entre aquel que nunca se va a jubilar. Hay mucha desigualdad. La otra discriminación entre el que tiene seguro de salud y el que nunca va a tener un seguro de salud.
y otro tipo de discriminaciones entre aquel que recibió 3 aumentos salariales en el año y el otro que en 10 años nunca recibió un aumento salarial. Esto es la ley de la selva. Cada ministerio viene con su proyecto peleando cada año por su sector, después viene otro ministerio, estira una porción de la torta, después viene otra institución, se apodera de otro porcentaje, y así vamos construyendo las grandes desigualdades en el país, donde personas con tareas nobles y con una alta capacidad reciben un pequeño salario, y personas que no cumplen una tarea ni concreta ni específica, e incluso sin funciones, como un gran salario. Y creo que es una gran oportunidad, colegas, que trabajemos en la nueva ley del presupuesto. Y quiero invitarle a los colegas, a los nuevos sobre todo, que nos empoderemos de este tema y que agarremos con mucha responsabilidad el tema de la reforma de la ley de la función pública. Existen varios proyectos. Yo creo que por ahí tiene que venir el desafío, porque vamos a estar hoy estudiando y peleando este tipo de proyectos permanentemente, porque van a venir todos los ministerios y todas las instituciones en los 3 poderes del Estado a plantear lo mismo. Entonces las soluciones parciales no le sirven a nadie. A mí me gustaría que este tipo de propuestas vengan desde la función pública, desde el ministerio o la Secretaría de la Función Pública, como quieran llamarlo, pero una vez que se haga un repaso del mérito sobre todo y de las cualidades que tiene el funcionario. Personalmente no me opongo a la aprobación de este planteamiento, no tengo absolutamente nada en contra, más aún si existe un concurso vigente ya donde se ha hecho todo el procedimiento, pero necesitamos hacer una gran reforma, presidente. Nada más una opinión, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación, diputado. Hemos concluido los oradores inscriptos. Mis disculpas para el diputado. Realmente no leo ahí. ¿Qué dice ahí? Gracias, diputado. Le pido disculpas por no poder concederle el uso de la palabra. No se inscribió después que haya sido aprobada la moción para el cierre de lista de oradores. Vamos a poner a consideración en general el presente proyecto. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo. Los que estén por el rechazo del presente proyecto se servirán votar en negativo. A votación. Favor hacer constar el voto en el sentido positivo del diputado Walter Harms. Me corrigieron eso. Habiéndose agotado el tiempo de votación, ha sido aprobado el proyecto en general. A su consideración, el estudio en particular. Lectura por secretaría.
Artículo primero.
No hay oposición. Aprobado.
Artículo segundo.
No hay oposición. Aprobado.
Artículo tercero.
No hay oposición. Aprobado. Último artículo de forma. Queda aprobado el presente proyecto de ley y será remitido a la honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.